A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
No debimos confiar en él, es la frase que pronunció ayer Pedro Sánchez refiriéndose al que hasta ayer mismo había sido uno de sus compañeros más fieles y cercanos desde que está al frente del PSOE y del gobierno. Demoledor el informe de la UCO, que apunta directamente a Santos Cerdán como gestor directo de las mordidas con las que trapicheaban José Luis Ábalos y Koldo García. Sánchez siempre, por unas circunstancias o por otras, siempre ha estado en el equilibrio, pero esto sin duda es el mayor golpe a su línea de flotación, para el gobierno y para el Partido Socialista. Una comparecencia en la que en varias ocasiones, Sánchez pidió perdón a la ciudadanía y a la militancia socialista. Dice sentirse decepcionado y engañado por uno de los que eran fijos en su núcleo duro.
Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Quiero pedir disculpas a la ciudadanía, porque el Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él.
Anuncia para capear el temporal que pondrá en marcha tanto una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE como una reestructuración de su ejecutiva federal. Así suponemos que pretenderá aguantar hasta el año 2027 porque descarta taxativamente un adelanto de las elecciones. Josu Montalbán, egunon Josu.
Egunon.
Igotx López, hola Igotx, egunon.
Bai, egunon.
Chema Herzog, hola Chema, egunon.
Egunon, buenos días.
Josu, ¿te crees a Pedro Sánchez?
No. O sea, lo tengo muy claro que no me lo creo. Y en todo caso, pudiera haberme creído estas cosas si me las llegan a decir en los primeros días. O sea, a mí una persona puede confundirse al poner su confianza en otra, pero no puede ser que durante tanto tiempo, y que además la reacción después de haber pasado todo este tiempo sea sencillamente no tomo ninguna decisión. Entonces, a mí eso me parece que no es lo lógico. Este es un varapalo muy importante, pero no solamente para los afectados, para los dos, tres afectados directamente, sino para Pedro Sánchez y también para el Partido Socialista. Y eso es evidente que exige y obliga a tomar una determinada decisión. Más o menos, yo no tenía ninguna duda de que esos personajes no eran unos personajes de suficiente talla ni de suficiente credibilidad como para depositar determinadas funciones en ellos, ¿no? Pero en todo caso, claro, supongo que quien les dirigía vería más cosas que las que yo he podido ver, porque yo el 90% de lo que ahora se está saliendo, pues yo no lo había escuchado, y en todo caso podía pensar, pues la gestión que están haciendo, me gusta, no me gusta, es mejor, es peor, lo que sea, pero de ahí no pasaba. Pero claro, cuando lo que hay detrás es lo que en estos momentos ha salido, pues lógicamente creo que esto obliga a tomar decisiones a los tres afectados más directamente y al responsable de esos tres afectados, que es Pedro Sánchez.
Claro, porque esto además, Igotx, evidentemente aquí hace falta más explicaciones y una investigación más profunda, porque esto no puede acabar aquí. Si estaban recibiendo mordidas Cerdán, Ábalos y Koldo García, aquí tiene que haber más gente implicada o afectada. No sé si primeros espadas del Partido Socialista o del Gobierno, no lo sé. Pero quizá apuntando más bajo, evidentemente, subordinados, subalternos, las empresas implicadas en esas adjudicaciones, aquí hay que tirar mucho de la manta.
Sí, sí, está clarísimo. Aquí lo que no puede hacer es, por ejemplo, Santos Cerdán, decidir a quién se adjudica una licitación así porque sí. O sea, es decir, ahí tiene que haber otra serie de personas que son quienes firman los informes que justifican la contratación y quienes dan las puntuaciones, que también están pringados, por lo que, o pueden estar aquí perfectamente pringados. Bueno, o sea, aquí hay mucho de lo que tirar y veremos hasta dónde llega. por lo menos hacia abajo. Para arriba parece ya complicado, porque ayer la maniobra, a mí la sensación que me da, que es de finalizar ahí, o sea, quiere decir, de asumir todas las responsabilidades, Santos Cerdán, y si hubiese alguna responsabilidad de ahí para arriba, que ya prácticamente es llegar hasta el presidente o hasta incluso miembros del gobierno, yo creo que ya él tiene muy claro que lo va a asumir absolutamente todo, que va a ser fiel, no a diferencia quizás de otros que han ido pues señalando hacia arriba y bueno, pero hay mucho en lo que tirar, y en las empresas que han accedido a pagar las mordidas, esas mordidas también habrá que ver qué responsabilidades se resuelven, tanto en la empresa como en las direcciones de las empresas.
Claro, que esto es una, si había mordidas por adjudicaciones públicas, insisto, esto es una cadena, esto no termina aquí. Bueno, sí que es verdad que entre las grabaciones de la UCO, grabaciones en realidad de Coldo García, que era el que grababa todo, de una cita en la que Coldo parece amenazar con presentar a Sánchez un audio de Cerdán, se puede sugerir o interpretar que Sánchez, como presidente del gobierno y como secretario general del PSOE, no estaba enterado de estos trapicheos. Tampoco esto le exime de responsabilidad. La responsabilidad, vamos a recurrir al latinismo, invigilando, de evidentemente no estar al tanto de estas cosas, aunque tú quizá presuntamente no estés directamente implicado, Chema.
No creo que sean las ranas de la charca, más bien es el emperador de las ranas el que gobierna las ranas. Bueno, mis primeras palabras van a ser de felicitación y de conmiseración. Mis felicitaciones son a todos aquellos morosos que no habían pagado todavía a la trama del secretario de organización criminal del partido en el gobierno, porque claro, al cesar en el poder de poder extorsionarles, ya no hace falta que paguen, se van a librar. Entonces, ser moroso tiene alguna ventaja, parece ser, y en este país desgraciadamente más. También felicito a los partidos políticos que han apoyado al partido del gobierno en su gestión, porque al ser más débil le van a poder sacar más leche a la vaca con más facilidad. Entonces, pues, felicidades a todos aquellos que siguen apoyando al partido del gobierno. Y después, pues voy a conmiserar y lamentar que en este infierno fiscal que tiene al contribuyente contra la pared sujeto con grilletes, pues su dinero no vaya a donde le dicen que va, sino a otras cosas distintas, va a otro cupo vasco distinto que el que denostan tanto en el sur, y el cupo vasco era este, que afortunadamente parece que ya no está. Parece que Chivite va a tomar alguna medida con esto.
Por de pronto va a revisar los contratos de las obras que hay en Navarra, los contratos por los que pasaron también por las manos de Santos Cerdán. Claro, le va a echar un vistazo.
Claro que sí. Bueno, tengo que decir que aquí en el Valle del Urola ha habido siempre una especie humana bastante característica, que es muy internacional, muy echada para adelante, hasta temeraria, y que ha sido un poco la punta de lanza de la industria ibarresa, por ejemplo, que consiguió colocar 1 millón de pistolas en la Primera Guerra Mundial en el mercado francés, por ejemplo, ha hecho máquinas de coser bicicletas, ese tipo de cosas, y ha sido un poco así, porque sabe tocar las puertas, sabe a quién hay que pasar la mano por la chepa o la cartera, y en fin, lo ha sabido hacer. Entonces, este chico, Anchón llamado, José Antón Alonso, pues parece que era especialista en esto, y parece que también andaba un poco retrasado con los pagos, y parece que se va a librar, aunque ahora está en el ojo del huracán, yo no sé qué será de él, yo le deseo lo mejor, porque los guipuzcoanos a este tipo de fauna le debemos mucho.
Lo primero que pienso que no es fauna.
Me parecía conveniente saludar hoy a José Luis Uriz. Hola, José Luis, egunón.
Hola, egunón, buenos días. Un saludo y gracias.
Por todo lo que supone, José Luis, también para ti, y además teniendo en cuenta que nunca lo olvidamos, y de vez en cuando lo solemos recordar en esta tertulia, que Santos Cerdán fue el principal responsable, el factotum que te echó a ti del Partido Socialista.
Sí, sobre todo el que impidió mi reingreso, ¿no? Una vez que Pedro Sánchez ganó las primarias, él se empeñó en que no entrara. Pero fíjate, yo soy uno de los sorprendidos, ¿no? Porque aunque, en fin, tenía mis tensiones con él, porque teníamos puntos de vista diferentes, yo no pensaba que iba a acabar así, ¿no? Vamos, ahí me ha pillado fuera de juego. Y es curioso porque en una de las grabaciones sale el tema de las primarias de 2014, que yo las viví en primera persona porque fui el interventor de Pérez Tapias, que sí. No lo nombran, que dicen Madina y Pedro Sánchez, y eran tres los que se presentaron.
Cierto.
Otro era José Antonio Pérez Tapias, y estuve en la sede de Pamplona, y el coldo parece ser que me la coló sin yo darme cuenta, ¿no? Pero bueno, esos son errores que se cometen, ¿no?
¿Te crees a Pedro Sánchez?
Sí, sí le creo, sí. Sí, además quiero creerle, porque creo que, a diferencia de lo que opina Chema, es una pena que no pueda debatir y contestar lo que ha dicho, pero bueno.
Bueno, puedes hacerlo si quieres, ¿eh?
No, pero creo que nuestra democracia está en estos momentos en peligro, en general, no solamente en nuestro país, ¿eh? Entonces creo que necesitamos que Pedro Sánchez aguante, resista, ¿no? Independientemente de que pueda haber cosas que a mí no me gustan, ¿no? Creo que el tema acaba en Santos Cerdán. Y vuelvo a repetir, a mí me ha dejado absolutamente cao. Debo reconocer que yo pensaba que, a pesar de mis diferencias con él, consideraba que era una persona honesta. Vamos, yo era de los que ponía la mano en el fuego, claro, la tengo arrasada, la tengo ahora mismo vendada, ¿no? Pero lo lamento mucho por el daño que hace al partido en un momento en que necesitamos frenar a los fascistas, ¿no? Porque el peligro que tenemos es el fascismo, no es otra cosa, ¿eh? Entonces, a ver si empezamos a hablar las cosas por su nombre, ¿no? Lo que vendría si Sánchez cayera y su gobierno, vendría el fascismo.
Hombre, ayer ante la sede del PSOE en Ferraz, en Madrid, hubo una concentración de la ultraderecha con unos cuantos chavales, porque eran chavales, que es lo que más miedo da, chavales con el brazo derecho en alto, vamos, que es que sí. no se oculta.
Y con la bandera, con el águila, que a mí me recordaba mi época de lucha, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mucho miedo con una serie de elementos emergentes. Por ejemplo, ahora están muy de moda los libertarios, ¿no? Eso, con ese argumento que dice Chema, que plantean, ¿no? Dicen, no, ¿para qué vamos a pagar impuestos si luego se lo gastan en corrupción, ¿no? Eso es muy peligroso, extremadamente peligroso. Milei y compañía, Milei, Trump, Abascal y Ayuso. O sea, no solamente en el tema de la extrema derecha, ¿no? También un sector del Partido Popular. Uh-huh. A ese hay que frenarlo, ¿no? Y en estos momentos nuestro freno se llama Pedro Sánchez. Y no soy el único que se da cuenta, ¿eh? Por ejemplo, yo escucho a los portavoces de Bildu, de Esquerra Republicana, y me di cuenta, bueno, salvo los de Podemos, que andan un poco despistados, me di cuenta de que ellos piensan como yo.
Tú ponías, nos dices, José Luis, la mano en el fuego por Santos Cerdán, sí. Y al parecer también la ponía la presidenta de Navarra, María Chivite, además estrecha colaboradora y amiga dentro del PSN del propio Cerdán. Ayer, visiblemente afectada en su comparecencia.
Pues yo tengo que decir que no está siendo un día fácil. Lo he leído, y como digo, lo he leído en diagonal, no en profundidad. En el informe de la UCO, pues no se corresponde a la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo. Por eso, desde el respeto a la presunción de inocencia, que creo que eso es lo que debemos hacer todos y todas, mientras no haya un juicio que así lo determine, espero que Santos sea capaz de demostrar su inocencia. Pero como digo, pues está siendo un día complicado.
Se le llegaba a cortar la voz a María Chivite. Yo lo decía esta mañana, José Luis, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta ver esta vulnerabilidad de vez en cuando en un político.
Creo que María Chivite es así. O sea, ya digo, yo también he tenido diferencias con ella, pero considero que es una inmensa persona, ¿no? Y una gran política, ¿no? Ojalá también aguanta, ¿no? Ojalá también resista, ¿no? Porque en este momento va de esto, va de resistir. Nos hemos llevado un parazo, la gente que apoyamos al gobierno, hoy estamos en un poco en estado de shock, pero vuelvo a insistir, hay que resistir. Lo que viene es terrible. Lo que está ahí fuera, esperando a que el gobierno caiga, es terrorífico para todos, ¿eh? Antes se me olvidaba hablar también del PNV, que también va en la línea que he planteado, ¿no? O sea, entonces necesitamos que Sánchez aguante y necesitamos que el gobierno aguante. Y yo creo que tenemos gobierno, si esto funciona, hasta el 2031. Lo del CIS de ayer, que ha pasado desapercibido, ya sé que la gente se ríe de lo del CIS y esto, pero marca tendencias, ¿eh? O sea, igual no es exactamente el 32%, pero el PSOE se mantiene en torno al 30% a pesar de lo que está lloviendo. Y eso es bueno para el país, porque el país está funcionando, por eso la gente sigue votando, ¿no?, a pesar de estas cosas, ¿no? Yo creo que, en fin, como veo tan claro el peligro que tenemos... Yo hoy veía lo de Irán, lo del ataque de Israel, y digo, madre mía, ¿cómo estamos? Necesitamos aguantar ese chaparrón.
José Luis Uriz, un abrazo, ánimo.
Gracias, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Pero estamos hablando de otra cosa. Yo creo que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que sí, puede ser, el chaparrón puede ser terrible, pero yo me ciño exclusivamente a lo que ha ocurrido y lo que en estos momentos está sobre la mesa. Yo también quiero que el Partido Socialista siga gobernando en España. O sea, eso lo tengo clarísimo, por encima del resto de todos los partidos, de todas las tendencias, de todo. Eso lo tengo muy claro. Pero una cosa es querer eso y otra cosa es pensar que lo que ha ocurrido es algo serio, es algo muy importante y que el pueblo, o sea, los ciudadanos, tienen que, de alguna forma, darse cuenta de lo que ha ocurrido para que no pueda volver a repetirse. Y además ponerle algún tipo de solución. Luego, el análisis que cada uno haga será el que cada uno haga y buscará culpables en un sitio o en otro. Pero qué duda cabe que aquí hay unos protagonistas claros de lo que ha ocurrido. Y eso, y yo, que soy del Partido Socialista y que creo que tengo bastantes años de andanzas con el Partido Socialista, pues considero que en estos momentos el Partido Socialista tiene que poner todo su criterio y toda su historia al servicio de los ciudadanos y acudir a las urnas a ver si es elegido para que siga gobernando en este país.
Antonio Gómez de Olea, abogado, periodista, actualmente trabaja en el programa Malas Lenguas de Televisión Española, experto sobre todo en el ámbito de tribunales. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal, Chema? Egunon.
Egunon. El informe de la UCO, la verdad, Antonio, es que es demoledor.
Sí, la verdad es que es demoledor y marca un antes y un después, ¿no? Aunque recordemos que todavía está en instrucción en el Tribunal Supremo toda esta causa, los 490 folios desde luego que han causado un auténtico terremoto político, ¿no? Y aquí se pueden sacar varias conclusiones, pero lo más importante y hay que tener en cuenta que al final son interpretaciones de la UCO, ¿no? Pero que esta causa a primera hora de la mañana ya lo vimos, se levantaba en secreto, así lo informó el Tribunal Supremo, y ya es que fue cuestión de minutos el hecho de que nos llegara a los periodistas este informe de la UCO, las 490 páginas, donde se pueden sacar fuertes indicios, sobre todo de dos delitos para Santos Cerdán, la organización criminal y el cohecho. Aquí plantean, en resumidas cuentas, Chema, 620.000 euros que habrían recibido como contraprestaciones a través del holding de Acciona, de un cúmulo de empresas, que esas propias comisiones las habría gestionado Santos Cerdán, que las habría recibido tanto Coldo como Ábalos. Al final, digamos que son ocho audios clave de conversaciones mantenidas, donde se señala a Coldo, Santos Cerdán y Ábalos, y en esas mismas se habla de ese reparto de dinero en diferentes puntos de España. O sea, aunque se menciona también el cupo vasco, se habla principalmente de la obra en Murcia, que sería en torno a 550.000 euros, y el restante estaría en zonas como Sevilla, Barcelona, Logroño. Es decir, que no sabemos a dónde va a acabar esto. Recordemos, claro, que está en instrucción, pero claro, pinta mal.
Claro, claro, porque es que aquí, como empecemos a tirar de la manta en esta trama de mordidas y de adjudicaciones ilegales, ojito, porque yo lo comentábamos antes en la tertulia, no sabemos si seguirá afectando o implicando a primeros espadas, pero a subalternos, empresas, etcétera, aquí hay mucha tela que cortar.
Sí, sí, sobre todo, Chema, también en el propio informe de la UCO, a mí al principio, con honestidad, incluso a compañeros nos costaba un poco entender en esas propias conversaciones cuando mencionaban la ganadería, ¿no? Mencionando que podría enterarse la ganadería, haciendo una alusión al propio gobierno de los diferentes municipios, ¿no? Los propios partidos políticos. Entonces, claro, esto al salir a la luz vemos por dos lados, tanto la responsabilidad política, y ayer una imagen que nos deja de pasar a la historia, la presidenta del gobierno foral emocionada, como ayer Pedro Sánchez en la calle Ferraz, los cientos de manifestantes que se concentraban, o sea, la inestabilidad política es clara, no sabemos dónde va a acabar esto, desde luego que está la presunción de inocencia sobre la mesa, pero claro, las conclusiones de la UCO son muy duras.
Claro, hay una de las grabaciones de Koldo García, hay una cita en la que Koldo, lo comentaba antes, parece amenazar con presentar a Sánchez un audio de Cerdán, que, bueno, podríamos interpretar que Sánchez no estaba enterado. Hombre, esto no le exime de la responsabilidad, de asumir su responsabilidad de no haberse enterado, pero quizá de no estar al menos implicado en toda la, en todos estos trapicheos, ¿no? ¿Tú te crees a Pedro Sánchez lo que dijo ayer?
Pues realmente, Chema, no me atrevo a sacar ninguna conclusión. Es cierto que en una de las conversaciones se habla incluso de ya he hablado con el presidente, que ahora te lo adelanto, pero no sé si realmente tenían conocimiento. No, es muy curioso que, por ejemplo, Chivite, que ha hecho una carrera política de la mano de Santos Cerdán, no supiera nada, y lo mismo que el número 3 del Partido Socialista, pues bueno, que el presidente del gobierno no tuviera ninguna idea, ¿no? Ya llama mucho la atención. Ayer compareció tras muchos días en los que los periodistas constantemente pedíamos esa rueda de prensa, ya superábamos el mes sin poder preguntar al presidente del gobierno. No sabemos qué va a pasar realmente, esto es un informe parcial, faltan todavía, la instrucción continúa, habrá una declaración voluntaria de Santos Cerdán donde podemos ver sorpresas. Por un lado, podría tomar una alianza con el resto, con otra parte de las defensas y seguir, digamos, sacando trapos sucios, o en cambio negar todo. No sabemos por dónde va a salir, pero si hay un dato importante, Chema, que sí. Santos Cerdán habló con Sánchez para pedirle un puesto en Indra, y esto llama mucho la atención. No sabemos la versión del presidente del gobierno, ni mucho menos, pero sí que se menciona. De hecho, Santos Cerdán, en esos mensajes de WhatsApp mantenidos con miembros de esta supuesta trama, hace alusión a que Ábalos no le ha hecho caso en ese sentido para tener un puesto en Indra. Por tanto, claro, son muchos indicios que, bueno, de alguna manera están situando a primeras espadas al presidente del gobierno, y pues veremos qué pasa tras la auditoría del gobierno foral con la presidenta Chivite.
Uf, todo lo que queda por salir aquí. Antonio Gómez de Olea, abogado, periodista, experto en tribunales. Muy interesantes las claves que nos has dado, Antonio. Muchísimas gracias.
Hasta pronto, Chema. Un abrazo.
Y Gotch.
Bueno, pues yo una cuestión que sí que veo en las declaraciones de Pedro Sánchez, implícitamente, que él lo que está tratando de salvar sobre todo es el gobierno. Es decir, ha descargado en todo caso todas las responsabilidades sobre el partido, pero siempre está
intentando...
Permíteme,
de hecho compareció ayer en Ferraz.
Ahí está.
Compareció en Ferraz.
O sea, eso lo tuvo todo muy bien calculado y muy muy bien vendido. Cuando habló de una auditoría externa, habló de una auditoría externa para el partido, no para el gobierno. O sea, en todo caso, lo que está intentando salvar a toda costa es el gobierno. Y que hubiese, y si hay responsabilidades, que sean única exclusivamente del partido, que luego en el partido ya acabara con nombres y apellidos concretos, que ya hará luego lo que tenga que hacer para salvar el partido. Pero lo primero que ha escenificado y que ha tratado con sus palabras y con los hechos es salvar por encima de todo al gobierno. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente no tiene ninguna intención de adelantar elecciones, porque ahora mismo posiblemente, si hubiese elecciones ahora mismo, daría una mayoría absoluta entre Partido Popular y Vox, y yo creo que el Partido Popular tiene muy claro que si le da esa mayoría absoluta va a gobernar con el apoyo de Vox, con Vox en el gobierno o apoyando desde el legislativo, desde las cámaras, y eso Pedro Sánchez lo tiene muy muy claro, y lo que tiene muy claro creo que es que no va a convocar elecciones hasta agotar la legislatura, salvo que vea que en algún momento, bueno, pues sucede algo o puede haber algún hecho que debilite al Partido Popular y aproveche esa circunstancia. Pero si no se da esa circunstancia, en los próximos dos años va a agotar la legislatura como sea. Y por eso yo ayer lo que vi es que directamente lo que está es, en todo caso, la responsabilidad es hacia el partido, ¿no? Y una cosa que también antes, no sé quién ha dicho, pero me parece que también es importante, es que con todo esto, la verdad es que muy flaco favor se le está haciendo a la democracia. Y realmente lo que se están alimentando son los extremismos. Y en este caso, el extremismo de derecha. Y como bien has dicho antes, ahí están esas manifestaciones delante de Ferraz, que esto puede ser no más que el principio, ¿no? Y la verdad es que muy, muy, muy poco favor le está haciendo a la democracia todo esto. Y bien en tiempos peligrosos. Ojalá todo se aclare cuanto antes. Ojalá no vaya, no haya más trapos sucios y más corrupciones que destapar. No que queden tapadas, sino lo contrario, sino que no haya más, sino que acabe aquí todo esto, porque al final quien va a pagar el pato de todo esto va a ser la ciudadanía, va a ser la democracia, porque lo que nos va a llevar es a posiciones extremistas. Y creo que Franco murió en el 74,
75,
o 75, perdón, murió en el 75, pero creo que todos tenemos muy muy claro en la memoria lo que fue aquello, ¿no? Aunque no lo hayamos vivido algunos, pero
sí, ayer salieron en dirección a Ferraz de sus oscuros sótanos unos cuantos de estos del aguilucho. Una manifestación, por cierto, sin permiso, pero bueno, ahí estuvieron. Chema.
Bueno, hemos tenido aquí sobre la mesa a dos mancos y un santo. Mancos están Chivite y José Luis Uriz, al que quiero saludar, vamos, con un abrazo, porque han puesto la mano en el fuego y claro, luego ha salido lo que ha salido y no la tendrán. Y después tenemos al santo José Luis Uriz, una vez más, San Uriz, que lo es porque ha abusado de las virtudes teologales, sobre todo de las dos primeras, fe y esperanza. Hemos hablado de ganadería y quizás es el momento de hablar de Alfonso Arriola, que está condenado por prevaricación en el caso de Miguel y que sin embargo va a perseguir 6 comisiones que repartirán 31 millones por decisión discrecional del departamento de Amaya Barredo. Desarrollo rural, agricultura y pesca, esta consejera pues le va a poner a presidir y a repartir la pasta a un señor que está condenado por el caso de Miguel. No sé aquí muy bien si tenemos cierta tolerancia en todos los sentidos.
Recuerdo que no es un puesto de designación, sino que es un funcionario que tiene sus derechos como cualquier otro trabajador y accede por esa condición, no por designación.
Sí, es como aquel que entra por la puerta, Chema, y dice, pero es que no hay otro.
Pero hay que decir las cosas como son. No.
Venga.
Cuando alguien se presenta a una oposición, guste o no al político que esté en ese departamento, tiene derecho a acceder a ese puesto y no se le puede negar. Quiero decir, a mí me ha pasado que también he tenido en puestos en los que he estado, bueno, funcionarios que me podían gustar más o menos, pero tocaba quien tocaba.
En fin, estamos en unos tiempos horribles. Ya nos hemos enterado que esta noche ha entrado Israel en Irán y ha salpicado a la totalidad de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Irán. A 5 personas les ha metido un cohete por la ventana de su dormitorio. Es como increíble. Estos tiempos son increíbles.
Un momento. Es que todavía no he tocado el WhatsApp y tengo un montón de opiniones. 688-854-852, opina la audiencia.
Buenos días. No olvidemos que también el rey pidió perdón, pero luego ha seguido con sus porquerías. Y este va a hacer lo mismo. Si no se marcha, si no cambian, esto va muy mal.
¿Qué es eso? En fin, me parece lamentable lo que está pasando en política. Y Pedro Sánchez, pues si no se ha enterado, el que manda tiene que informarse más. Que no había más que verles al Coldo y a ellos. Lo que veíamos los profanos, que eran unos sinvergüenzas. Pero en fin, me parece que es montar mucho jaleo el PP con lo que él tiene. Pues sí, que se han robado 600.000 o 700.000, que devuelvan. Que eran unos changirulis. Al lado del Bárcenas, los millones, y el de la gana a los muertos, la Ayuso, el novio, ¿eso qué pasa? No pasa nada, no tienen que dimitir. Hombre, pues que dimitan todos. Y por favor, que se arregle todo y que siga este gobierno, porque con el Feijóo, eso es. Con eso sí que vamos de Q y cuesta abajo. Venga, agur.
Una onda vasca. La primera vez que me engañes será culpa tuya. La segunda vez que me engañes será culpa mía. Esto se lo podemos aplicar a Sánchez. Yo creo que una sesión de confianza sería insuficiente. Quizá la solución sería apartarlo, que dimita, pero que desaparezca. Creo que su credibilidad es nula y estamos en lo mismo. Partidos voraces, instituciones contaminadas. Quiero arte.
Hay una cosa que me extraña. ¿Por qué no salen los nombres de esos presidentes o directores generales o gerentes de esas empresas que han pagado la mordida? Porque si ellos no pagan, no hay mordida. Entonces también son, pertenecen, entre comillas, a la banda criminal. De esos no salen, son intocables. Ah, el capitalismo manda.
Muchos mensajes. Voy a leer unos cuantos, a ver si luego en otra tanda leo más. Sobre la ignorancia de Pedro Sánchez, ¿es posible que Ábalos haya ido a más de 10 viajes oficiales al extranjero con su querida y el CNI y compañía no le avisaran de nada? ¿No tenían los partidos políticos mecanismos para detectar posibles casos de fraude y corrupción? ¿Dónde están? Sánchez sí está decepcionado, pero no por lo que ha pasado, sino porque les han pillado. Yo apostaría a los dos brazos que tejemanejes de estos y de fontaneros los hay en todos los partidos. Uriz, explica por qué decías que los casos Ábalos y Cerdán eran bulos de la extrema derecha para desgastar a Sánchez. Cuadrilla de granujas. Han sido los cobradores. ¿Quiénes son los pagadores? El único ante el que Sánchez rinde cuentas es Soros. Y hará lo que éste le diga a través de su hijo. Aguantará lo que pueda, pero tranquilos. Feijóo ya está preparado para seguir con el plan. Yo no las tenía todas con Cerdán porque he visto situaciones que debería haber controlado como secretario de organización y que pasó. Está claro que estaba en otras cosas más lucrativas. A mí no me ha sorprendido. Ya está el señor Herzog esparciendo basura sin medida, dicen también. Todos iguales, mismo perro, distinto collar. Escucho a Uriz y alucino de verdad. ¡Qué fanatismo, Dios mío! Menudos lumbreras de presidentes que ha habido en España. El señor González enteraba los problemas por la prensa. El señor Aznar no sabía lo que eran armas de destrucción masiva. El señor Rajoy no sabía quién era M. Rajoy y ahora el señor Sánchez no sabía con quién viajaba en el coche. ¡Fantástico! Vaya tela. Necesitamos datos. Las mordidas sobre los proyectos contratados, ¿cuánto eran? ¿1%? ¿De cuánto estamos hablando? Porque igual es interesante saber cómo gestionaban los contratos los promotores. Si no controlas lo de casa, como para controlar el Estado. Josu, ¿quieres que gobierne el PSOE o quieres que gobierne el bipartidismo, como Felipe González? Yo no entiendo a los compañeros socialistas cómo pueden todavía apoyar a un personaje que ha dado órdenes para sabotear unas votaciones internas. Después se les llena la boca hablando de la dictadura venezolana. Ha intentado salvar el gobierno y centrar el problema en el partido, pero el informe es de acciones de gobierno. ¿Qué más? A ver, uy, cuántos mensajes aquí. The Objective, pseudomedios, sí, sí, ahora se le va viendo el plumero a cada uno. Bueno, yo he de decir que la gran parte de toda esta información lo han sacado los medios de toda la vida, El Mundo, El País, etcétera, etcétera. Pero bueno, vale, pues nada, oye, The Objective. A leer todos The Objective. Venga, tira. Yo sí le creo, el año que viene Kitchen, ahora se está viendo a los cainitas presididos por Felipe González. Yo sí creo que va a continuar el gobierno. A ver si nos llega ya la cordura, honradez y respeto. Lo que más me sorprende es que unas personas tan mediocres como Koldo o Santos Cerdán hayan podido tener tanto poder en el PSOE. Y tampoco me creo que Sánchez se haya enterado ahora de este lío. No sé si creer o no a Sánchez, pero al que desde luego no creo es a Feijóo, porque no entiendo cómo se puede ser tan cara dura teniendo el partido que tiene y habiendo dado carta blanca a Mazón, a quien por cierto ha apoyado efusivamente, ha vuelto a apoyar esta misma semana. Un apunte, además me dirijo a ti, Josu, como socialista que eres, vaya. Pedro Sánchez anuncia en el mismo día que sale toda la implicación de Santos Cerdán una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE, una reestructuración de la Ejecutiva Federal del partido, pide varias veces perdón en una rueda de prensa, ¿nos lo creamos o no? Que eso ya has dicho tú que no te lo crees. ¿Podemos decir que el PSOE en un día ha hecho más que el PP? No ya en un día, desde que salió lo de la Gürtel, sino en todos los meses y años posteriores.
Hombre, yo soy del Partido Socialista y lógicamente considero que eso no solamente me obliga, sino que algo debo tener para ser socialista y no ser de derechas. Algo debo tener. Y eso que yo creo que debo tener es sencillamente que soy bastante crítico con cada una de las decisiones que tome mi partido o los políticos de mi partido, y lo valoro con cierto rigor. Eso es lo más importante. Ahora, yo en estos momentos el gran problema que hay es que lo que se ha desatado prácticamente sin que se conozca realmente, o sea, de la noche a la mañana, ¿no? Y lo han desatado además personas de cierta oscuridad. De cierta oscuridad, porque no se han caracterizado nunca por ser unos políticos ideologizados ni nada por el estilo. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos Pedro Sánchez, como compañero mío, pienso que lo más importante que debe hacer es poner a su partido a reflexionar sobre lo que ha podido ocurrir para que se produzca una situación tan tan deplorable, tan absolutamente vergonzosa, y no solamente eso, sino que tomar alguna otra decisión en la cual involucre a toda la sociedad española. Y creo que involucrar a toda la sociedad española es sencillamente ir a unas elecciones. Tiene que ir a unas elecciones, o tiene que, en todo caso, llegar a algún tipo de acuerdos intermedios, no sé exactamente qué, pero para mí lo más importante en estos momentos sería acudir a unas elecciones para ver cómo reacciona la población española.
De momento, P. Sánchez no sale en ningún papel y en ninguna de las grabaciones.
No. Pero no, si no tiene por qué salir, no tiene por qué salir, pero...
Porque M. Rajoy si salía
sí,
y
sí, pero el,
no ha pasado nada.
Pero el problema no es que salga o que deje de salir, el problema es que de todo lo que ocurre, de lo que está ocurriendo y que está saliendo a los medios de comunicación, se le está haciendo, porque lo es realmente, porque es el presidente del gobierno y porque es el secretario general del Partido Socialista, etcétera, etcétera, todo se le está cargando a él. Bueno, pues, oye, tiene que limpiar todo lo que tiene. No le basta con decir, no, a mí me han engañado y por lo tanto yo no tengo ninguna culpa. Bueno, pues perfecto, pero los ciudadanos también quieren que el presidente del gobierno o quienes dirigen el país y dirigen las instituciones no sean tan fácilmente engañables.
Y ocho.
Bueno, no sé. Yo creo que antes de convocar elecciones...
Moción primero... de censura, imposible.
No hay manera.
Imposible.
No.
Es que claro, la situación es endiablada. Es que es imposible.
No cabe porque es para perder.
Además, Aitor Esteban recordaba que la moción de censura de Rajoy fue con una sentencia. Sí. Aquí no hay sentencia.
Sí. Una sentencia, la Audiencia Nacional de 2018,
claro,
que decía que el corrupto era el Partido Popular.
Durante todos esos años de investigación, el Partido Popular siguió gobernando.
Efectivamente, por eso estaba diciendo...
Digo, por poner un poco de perspectiva.
Eso es. Sí. No, pues decía que primero hay que aclarar o tienen que finalizar su camino todas las causas abiertas que hay ahora mismo, todas las causas abiertas, digamos, alrededor del Partido Socialista, o más bien alrededor del presidente Pedro Sánchez, porque estamos hablando de las causas de su hermano, de su mujer, ahora de personal de político muy cercano como Santos Cerdán y gente muy cercana de cuando todavía no era ni siquiera presidente del o secretario general del Partido Socialista. Entonces, habrá que aclarar todo eso primero para saber hasta qué punto tiene responsabilidad y tanto él como el Partido Socialista para en todo caso ver si luego hay que convocar elecciones o no o qué medidas se toman, ¿no? Lo que tiene que eso sí es ayudar y colaborar para que todo esto se aclare cuanto antes. Sí,
pero es que yo no estaba hablando exclusivamente de la responsabilidad así exclusiva de Pedro Sánchez, sino que la situación del país, la situación del gobierno, esta forma de pensamiento que ya está en la cabeza de la mayoría de los españoles y las españolas, pues resulta que de alguna forma desacredita el sistema. Y desacredita la democracia que estamos viviendo.
Sin ninguna duda.
Y por lo tanto, como la desacredita, yo creo que hay que recuperar el crédito de esa democracia. Y no puede ser, y lo peor que puede ocurrir es que digamos, no, los corruptos eran quienes fueran, pero no hay ninguna responsabilidad en el presidente del gobierno. Yo no digo que la tenga, pero que eso entre todos tenemos que demostrarlo. No hay responsabilidad en la presidencia del gobierno.
Pero hay dos tipos de responsabilidades. Una cuestión puede ser una responsabilidad penal, que recuerdo, por ejemplo, sí, que, claro, que en la Gürtel hubo 29 condenados, 29 personas condenadas en la Gürtel, y eso ha sido antes de ayer, o sea, que no es algo que fue hace 20 años. Uh-huh. Y evidentemente todos alrededor del Partido Popular, o alrededor del Partido Popular. Pero una cuestión es la responsabilidad penal y otra cuestión es la responsabilidad política y personal que tengas. Es decir, que todos los casos que hay ahora abiertos es de gente muy cercana al presidente del gobierno. Entonces, realmente no se entera de todo lo que está pasando a su alrededor, no se entera de lo que hace su hermano, de lo que hace su mujer o de lo que hace su mano derecha. Joder, alguna responsabilidad posiblemente tenga ahí también, y yo creo que todo eso hay que aclararlo.
Chema.
Las grabaciones de Koldo en su casa, que había grabado a todo el mundo, revelan que este Koldo pues tiene menos luces que un ciego en un túnel. Bueno, yo también quiero soltar mi pequeña paranoia. Hemos hablado aquí de poderes ocultos y de tesoros y tal y cual. Yo considero efectivamente que hay poderes en la sociedad capacitados para poner y quitar políticos en puestos de poder, y que les interesa tener conocimiento de los muertos en el armario que tengan aquellas personas que les ponen, así la tienen sujetas. Ahora ya Pedro Sánchez no creo que tenga muchos muertos, han salido a la luz todos, así que le interesa menos al poder que otros políticos que pueden tenerlos y que ellos sabrán quiénes son, que no me parece que sean nada buenos para el contribuyente, sino más bien para quienes les van a poner. Es característico del bipartidismo esto. Ahora te pongo a ti, pero todos sujetos, porque tengo los hilos que mover para ponerte y quitarte. Y esta es mi pequeña paranoia, y aquí queda la cosa.
Más opiniones. Por ejemplo, si ponemos el ventilador, dice un oyente, salimos todos despeinados. Comentan también, las finanzas de los partidos están muy controladas. Ahí no veo el problema. Menudo blanqueo, dice un oyente. Joder, pues no sé dónde lo está viendo, francamente. No sé lo que los partidos deben hacer o no, pero no quiero a PP y Vox gobernando ni loco. Una moción de censura con el compromiso de convocar elecciones al día siguiente y entonces puede que salga adelante, dicen también por aquí. Al PNV y Bildu les tenía que caer la cara de vergüenza de seguir apoyando a este gobierno corrupto. Yo, como euskaldun, me avergüenzo profundamente. Más opiniones, venga.
Egunon. A ver, señores, lo de las mordidas con empresas de construcción, según se ha visto, lo han hecho todos los partidos. Bueno, todos no, exceptuando a EH Bildu, porque aun estando en bastantes ayuntamientos no han realizado estas mordidas, por lo que se ve. Por lo tanto, que lo paguen. Y bueno, y Sánchez, yo creo que aguantará hasta 2027. El que lo hace, que lo pague, sea quien sea. Vale, venga, Seindu, Agur.
Egunon, yo quiero saber dónde están las constructoras estas, los que les dan la pasta a estos ladrones, con nombres y apellidos. En Valencia ya sabemos dónde están. Siguen trabajando gracias al presidente valenciano, que les ha vuelto a dar trabajo para que arreglen Valencia.
Egunon, Onda Vasca. AINE, por favor. Vaya problema que tenemos en este país. O sea, nos encontramos con Sánchez, que le creerás o no, pues nos dio sus explicaciones. Otros no han dado ninguna, Pero el problema es que tenemos que elegir entre Sánchez o Feijóo y Abascal. Ese es el gran problema que tenemos, porque claro, Sánchez, pues hay lo que hay, pero es que aquí vamos a meter a los zorros a cuidar del gallinero, porque estos son peores todavía, Y bueno, por ahí han dicho que Franco murió. Bueno, murió Franco, pero no el franquismo, Venga, uno Nizan.
Igor, en el minutito que nos queda.
Sí, es que ha habido un comentario por ahí que todos los partidos, que si las mordidas terminan, habrá habido personas que no han actuado correctamente, y las personas que no han actuado correctamente que sean enjuiciadas. Pero de ahí generalizar a que todos los partidos y que como tal organizaciones se han dedicado a ello, eso es mentir. Y quien sí ha tenido una organización criminal cobrando a la ciudadanía y a empresarios en este país, eso ha sido la izquierda
izquierda abertzale y ETA. Si alguien ha tenido, alguien que ha estado robando, extorsionando a punta de pistola o con la pistola en la nuca, eso ha sido ETA. ETA y la izquierda abertzale. Eso que lo tengamos claro.
Y eso que quede igual claro, que yo también estoy totalmente con esa opinión. O sea que me parece que hay que tener mucho cuidado con las opiniones que se vierten y sencillamente leer la realidad, y estoy totalmente de acuerdo.
Igotz, Josu, Chema, eskerrik asko, buen fin de semana, a pesar de las circunstancias. Agur.
Vasca, Chema Gutiérrez.
Chema Gutiérrez te trae cada mañana información puntual.
Tenemos que pasar inevitablemente por Hernani porque los vecinos de la localidad guipuzcoana se están todavía recuperando del susto vivido ayer.
Servicio público.
Comenzamos la jornada con abundante nubosidad, las temperaturas sin muchos cambios.
Planes de ocio.
El de rutas de Chacolí, que lo hemos presentado este año, y también el de turismo industrial, con este compromiso de la inclusión y del turismo regenerativo.
Invitados sugerentes.
Emilio Aragón, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Egunon, feliz aquí.
Los mejores especialistas.
Mira, el hipotiroidismo puede dar muchísimos síntomas, pero no es que te vaya a provocar una alteración del equilibrio de la marcha. Yo iría más a que me vuelvan a mirar.
Voces amigas muy entusiastas.
O sea, esto es como un Atleti sin gabarra, es decir, llevan 55 años sin ganar el festival y lo que les queda.
Ponte en marcha cada mañana con Chema Gutiérrez, de 6 a 11, en Onda Vasca.
Es que esto es el eterno debate, Ángel, el saber separar al artista
de su vida personal.
Euskal Okela, gure baserrietako Okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nordanor.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo de Gobierno Vasco.
Llevamos toda la semana navegando por nuestras pistas y llega el momento de desvelar la identidad de nuestro personaje misterioso.
¿Te has tomado la biodramina? Porque a veces hace falta, ¿eh?, para esto que vamos a comentar.
Yo creo que la navegación va a ser muy tranquila.
Venga, veremos.
¡Redoble!
Unai Basurko.
Hola, Unai. Egunon.
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 Lo primero, gracias por ser nuestro personaje misterioso, Unai.
Y, bueno,
a ver, navegante, aventurero, una cosa, la otra, ambas van unidas. ¿Esto cómo va? A ver.
Bueno, la navegación es aventura también, ¿no? El marino es navegante, el navegante es marino, y siempre hay aventura, hay reto, hay viaje, pues así que un poco de todo, ¿no?
Siempre ligado a la mar, porque decíamos en nuestra primera pista que un plan familiar desde tu tiernísima infancia ya despertó tu pasión. ¿Qué plan familiar fue aquel?
Pues sí, mis aitas compraron un barquito chiquitín en Guetaria y un velerito, y ahí empezamos a navegar los hermanos, y bueno, pues al principio es como un juego, no es ni consciente, y poco a poco se va convirtiendo en tu afición y luego en tu profesión en este caso, ¿no?
¿Cuándo llega el momento, cuándo te llega ese momento de decir, yo me quiero dedicar a esto ya definitivamente?
Pues yo creo que quizás con la primera regata larga que hice, que fue a Inglaterra, fue Donosti Plymouth, que yo tenía 12 años o así. Uh-huh. Sí, yo creo que eso marcó un despertar, ¿no? El hacer millas, el navegar ya, pues eso, larga distancia, y el llegarlo a Inglaterra, el volver, y sí, yo creo que con 12 años así se produjo algo ocurrió, ¿no?
Ahí es cuando te picó el gusanillo ya del todo, ¿no?
Sí, sí.
Oye, Unai, ¿y es habitual que desde tan joven tenerlo tan claro y estar ya plenamente metido, bueno, subido en el barco en este caso?
No, la verdad es que yo creo que no es habitual, ¿no? Yo ahora lo veo también en mis chiquis, en mis hijas, ¿no?, que prueban varios deportes, tal, y luego pues poco a poco vas eligiendo uno. Pero bueno, yo tenía claro que tenía que ser la navegación. También he jugado bastante a fútbol, a fútbol sala y a otros deportes, pero este engancha, este reúne muchas condiciones interesantes para el desarrollo físico y mental de cualquier persona.
¿El hecho de ser Portugal lujo también influye?
Mucho, mucho, porque sabéis que, bueno, Portugal tiene una historia milenaria de relación con la ría y con el mar, y entonces pues el nacer mirando a la ría y ver cómo pasan los barcos desde chiquí, pues te despierta las ganas de aventura y la admiración por esos marinos que veías, ¿no? Sí, mucho, muchísimo. Conocer las mareas, la meteorología, pues claro. Sí, sin duda.
Decíamos precisamente en una de nuestras pistas que, claro, que naciendo donde nació, pues que no sorprende el rumbo que tomó, aunque paradójicamente también te encanta la montaña. O sea, que aquí de mar o de secano, si se tercia, ¿no?
Sí, también me gusta mucho la montaña. Bueno, al final son experiencias similares, donde tienes que ser autosuficiente, donde tienes que conocer el medio, la meteorología, el equipo que llevas, saber a dónde vas, por dónde, con quién, cuándo, y todas esas mismas preguntas son similares que en el mar, ¿no? Tengo muchos amigos mendizales que se han pasado a navegar y al revés también. Pero bueno, yo intento combinar la montaña desde un plano mucho más de disfrute, ¿no? No es un plano profesional, lógicamente.
Ese granito, Unai, en tu trayectoria, que es dar la vuelta al mundo dos veces, ¿qué recuerdos tienes de esas vueltas al mundo?
Uf, ahora cuando lo pienso, pues me imagino que era otra persona. O sea, como si hubiera sido otro Unai, ¿no? Porque, bueno, ya han pasado años y es curioso lo que me produce, porque ahora lo veo imposible. O sea, si ahora me dices que yo hice aquello, yo lo veo imposible. Creo que cuando estás metido a tope y dedicado a ello, vas pasando como etapas y como retos y vas consiguiéndolo, y al final, en mi caso, lo terminas, una vez sí, otra no. Pero ahora, desde la comodidad de la vida más terrícola, digo, bueno, vaya esfuerzo, ¿no? Sí, vaya esfuerzo.
Sí, porque es muy duro, ¿no?
Es durísimo, sí, la verdad es que es duro, es peligroso, es maravilloso también, es precioso, o sea, pero es muy intenso, claro, y toda la intensidad pues lleva a tener todo tipo de sensaciones y a ser muy exigente contigo y con la gente que te rodea, claro.
¿Cómo es navegar?
En este caso con mi aita y con mi ama y con la gente que estaba alrededor, ¿no?
Claro, Unai, para que lo entendamos, ¿cómo es navegar en soledad?
Navegar solo o en solitario o en soledad es muy intenso, lo he dicho ahora, es... Todo es muy exigente. O sea, te exige estar muy pendiente de las cosas técnicas, te exige estar muy centrado y conocerte muy bien, porque van a llegar momentos difíciles de soledad, de miedo, de incertidumbre, de averías, de arreglos, de sentirte solo en mitad de la inmensidad. Y entonces pues te tienes que conocer muy bien. Pero cuando todo esto va medianamente bien es algo increíble. Cada día que pasa te sientes mejor físicamente, mentalmente estás muy muy fuerte, muy muy unido y muy conectado al velero y al mar, y pasan los días volando, ¿no? Es una pasada, la verdad es que navegar en solitario engancha. Es como, bueno, pues todo muy 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 exigente, muy intenso y por tanto cuando hay premio pues muy maravilloso.
Claro, evidentemente dependes única y exclusivamente de ti mismo en esas circunstancias, que ya es, como nos estabas relatando, terriblemente duro, exigente, una prueba para uno mismo cuando las cosas van bien, pero cuando encima surgen eventualidades, como fue tu caso, claro, ¿cómo te repones? ¿Cómo es eso? Porque yo no sé hasta qué punto Unai, ojo, todo el entrenamiento previo que podías o toda la preparación previa que podías haber llevado a cabo, ¿hasta qué punto te ayudó? O luego también hay un componente de suerte, ¿no?
Sí, bueno, es interesante, ¿no? En mi caso, porque yo terminé una vuelta al mundo y la segunda no la conseguí terminar. La preparación fue la misma, igual de exigente técnicamente y físicamente y humanamente, pero en unas ocasiones, bueno, se consigue y en otras no. Pero claro, cuando afrontamos un reto de esa envergadura, pues tenemos que saber antes de zarpar que eso puede ocurrir. Entonces, bueno, ahí entran una serie de reflexiones como qué es el fracaso, qué es el éxito, qué he hecho bien, qué podía haber hecho mejor. Bueno, no hay que comerse mucho la cabeza. Todos hemos podido hacer cosas mejores y peores en nuestras vidas, en muchas facetas, y ya está. Y sabiendo y teniendo la tranquilidad que lo has intentado desde un punto de vista profesional y humano al máximo, pues conciencia tranquila, ¿no? Y bueno, cuando sucede un hecho así, claro, no tenemos a nadie de quien abrazar. Estás en mitad del océano, no suelo decir que no te duchas y te vas a casa, ¿no? Sino que sigues estando a 20 días del punto más cercano de tierra. Y claro, bueno, pero tienes que comer un poquito solo también. Pero es una buena forma también de sanar las heridas y de curar esa pena, ¿no? Ese bajón que te da, lógicamente.
Es que tienes que tener, te estoy escuchando, Unai, tienes que tener unas condiciones físicas y psíquicas muy fuertes en ese momento, ¿no?
Sí, hombre, ten en cuenta que cuando afrontas una vuelta al mundo vas físicamente muy, muy fuerte, con mucha preparación de todo este tipo. Y luego psicológicamente también, pues llevas muchísimos años entrenando eso y bueno, sí, es ahí tienes que ir fuerte, sí, pero es que tienes que zarpar ya fuerte, si no es mejor que no vayas, porque te va a exigir la soledad, la noche, los temporales, se exigen estar muy, muy fuerte de cabeza.
Claro, y esa puerta de dar la vuelta al mundo entiendo que ya la has cerrado definitivamente, ¿no? No la vas a volver a abrir.
Pues alguna vez me suelen parar por la calle y me preguntan esto mismo y digo, no, yo ya he hecho, ya me puedo morir tranquilo, ahora que venga otro o otra y lo haga, ¿no? Pero no es fácil. No, y ahora, no sé, ahora tengo dos chiquis pequeñas también y quiero disfrutar de ver cómo crecen y es muy arriesgado, es muy exigente, es muy arriesgado, es un poco egoísta de cara a toda la gente que te rodea también y no es fácil. No, yo en ese aspecto creo que tengo la tranquilidad de haberlo conseguido y ya está. Hay otras cosas maravillosas que a veces no tienen por qué ser vueltas al mundo, pueden ser más cercanas, otro tipo de navegación con gente y bueno, enseñar también me gusta mucho y bueno, estoy feliz con lo que hago.
Ahora que ya navegas con tripulación, no sé si para ti es un alivio o a ratos una molestia.
Depende de qué tripus, ¿no? Sí, depende de qué tripus, claro. Si tienes que estar muy pendiente porque la tripulación que llevas está aprendiendo y no sabe mucho, pues es muy exigente también, porque tienes que estar pendiente de lo tuyo, de lo del velero y de que los otros no se pillen los dedos con nada. Y bueno, luego en general yo lo que hago es formaciones a bordo para gente que quiere aprender y entonces en ese formato pues es muy llevadero todo, es muy, muy amable, porque la gente viene con ganas de aprender y no hay lugar, digamos, para un gran hermano a bordo, ¿no?
Sí, que fíjate, si ya en una casa, encima en un barco, pues
no hay mucha escapatoria.
Se complica.
No, hay que dejar muy claro desde el principio que las guardias son así, de esta hora a esta hora, que el fregoteo se va turnando, que las cosas se dejan ordenadas, que se piden las cosas por favor y se dan las gracias. Bueno, hay una serie de funcionamientos a bordo que hay que dejarlos muy muy claros a cada miembro de la tripu, ¿no?
Claro. ¿Te gusta la formación, no? Una y te compensa.
Sí, la verdad es que me gusta mucho, disfruto con lo que hago y veo que la gente avanza, que la gente se engancha, que luego algunos ya se deciden a comprar un velerito y navegar cada vez más lejos y se va creando como una especie de comunidad de todas esas personas que han pasado por Paquea y bueno, eso la verdad es que es muy chulo, ¿eh?
Bueno, que no lo habíamos dicho, que Paquea es el nombre de tu barco. ¿Qué mejor nombre para un barco surcando los procelosos mares del planeta que Paquea, sí, que Paz, ¿no?
Sí, por tantas cosas. Sí. En tu época también, pues es lo que es un nombre que me acompañará siempre. Sí.
Y además, entre las cosas que haces ahora, Unai, aunque siempre vinculado al Paquea, pero también muy importante esa labor de sensibilización en el cuidado de los mares, ¿no? Que al final es algo que, bueno, pues que tu figura también ha ayudado a visibilizar.
Sí, la verdad es que cuando empezamos ya hace 15 años, todavía no se escuchaba mucho sobre las dificultades que atraviesan el planeta en general, pero los océanos que eran nuestro campo. Y era complicado ir a reuniones y explicar cómo afectaba o estaba afectando el ya cambio climático o la crisis climática a la salud de los océanos, ¿no? Ahora, pues gracias a la divulgación ya se sabe más y hay muchísima gente trabajando y sumando esfuerzos, ¿no? Pero sí, siempre que se pueda, bueno, lo hago a nivel familiar también y a nivel profesional cuando puedo, pues sembrar un poquito, ¿no?
Precisamente esta semana que ha habido reunión, cumbre de Naciones Unidas a cuenta del Tratado de los Océanos, ¿tú con estas cosas tienes esperanza de que los países del mundo, los gobiernos se muevan o eres un poco más pesimista al respecto?
Bueno, ya mucho escuché la noticia y me ilusionó, pero no, pero bueno, con los pies en la tierra o en el océano en este caso, ¿no? Porque bueno, una cosa es lo que se diga y luego lo que se termine de hacer. Bueno, eso es un nivel, digamos, alto de grandes esferas que se me escapa, lógicamente, pero sí que a nivel local y doméstico todos podemos hacer lo nuestro, ¿no? Sí, sí me gustaría que las empresas también vascas, los que nos oyen, se involucraran más con este tipo de proyectos, la verdad. Hace falta financiación y hace falta sacar adelante proyectos chulos y reales que conciencien y que todos ayuden a sumar.
Unai Basurco, navegante, marino, aventurero, nuestro personaje misterioso de la semana.
Ahora
en
le
Onda
puedes
Vasca.
Sumar Nordanor al listado,
listado
de cargos. Eso es.
Unai, un abrazo muy fuerte. Eskerrik asko.
Venga, besarga un diva sube y eskerrik asko soy. Beste arte.
Onda Vasca conecta, conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon guztioi. Son las 4, arratsaldeko laurak dira. Hoy 13 de junio del 2025. Viernes. Y temperaturas veraniegas, completamente veraniegas las que tenemos. Aunque bueno, no son tan exageradas, ciertamente dicho. Porque tenemos la temperatura más alta es de 30 grados, la que tenemos ahora en Iruña, en Pamplona, uno menos, 29 en Vitoria-Gasteiz, 26 tenemos en Donostia y curiosamente la más fresca, que no suele ser tampoco lo habitual, la más fresca o la más baja en ese sentido, es la de Bilbao con 24 grados. Digo lo de curiosamente porque generalmente en costa siempre tenemos un poquito menos que en Bilbao, pero bueno, hoy pasa lo contrario, que en Donostia, precisamente en costa, tenemos temperatura algo más alta que la de Bilbao. Pero repito, no son tampoco temperaturas demasiado exageradas, Tiempo excelente el que tenemos hoy. Ya para mañana parece que se tuerce un poquito más el asunto. Esperamos más nubosidad, algo de lluvia en algunos puntos. Pero bueno, esos detalles ya nos los darán precisamente desde Euskalmet, con esa previsión meteorológica para este viernes y también para el fin de semana. Por cierto, se encuentra semicortada la carretera del puerto de Barazar, tras el vuelco de un camión en Ceanuri. Se ha producido un camión, pues un accidente, un camión mejor dicho, que ha obligado a cortar totalmente la carretera, Nacional 240, puerto de Barazar, a su paso por Ceanuri. También tenemos más problemas, por ejemplo, también si estáis en carretera en estos momentos tenemos una colisión múltiple entre cuatro vehículos en Muskiz con retenciones de hasta 5 kilómetros que se están produciendo en estos momentos. Muskiz, por lo tanto, colisión múltiple, 4 turismos, 5 kilómetros de retenciones. También la 15 en Berastegui. Hay un camión averiado y se encuentra un carril cortado. Bueno, pues esos son los problemas que tenemos hasta ahora en nuestras carreteras. Y bueno, pues después también actualizaremos esa información, como siempre. En cuanto a la actualidad, pues bueno, después de la dimisión de Santos Cerdán, el PSOE cierra filas en torno a Pedro Sánchez y se desmarca precisamente de Cerdán. Eso en cuanto a lo político hace referencia, al parecer hay 8 audios de Koldo García que pueden acercar al gobierno de Pedro Sánchez. Veremos en qué queda todo esto. En cuanto a los precios, bueno, pues el IPC parece que se modera, un poquito en mayo aquí en la Comunidad Autónoma Vasca y también en Navarra. Y bueno, pues en el internacional, ataque de nuevo de Israel, porque ha lanzado un ataque preventivo contra Irán y bombardea docenas de objetivos. Aquí ya parece que todos van contra todos, Israel va absolutamente contra todos, mientras nadie le diga lo contrario, a pesar de que incluso Trump ha advertido a Irán, pero bueno. Bueno, pues un poquito de todo, ¿eh? Feria de San Antonio, por cierto, hoy San Antonio y Urkiola se llena de gente en la feria de San Antonio. Y también hablaremos del verano, porque el verano vasco será caluroso y con la lluvia habitual, pero muy tormentoso en el interior. Bueno, eso es lo que predicen, ¿eh? Eso es lo que predicen para este verano, aquí en Euskadi. Veremos, veremos en qué queda todo esto, porque luego yo creo que al final no se sacan cuentas, ¿eh?, de nada de esto. Al final queda todo en saco roto y todos nos olvidamos de todos estos asuntos.